Es verdad, no eres salvo por obras, pero sin obras no eres salvo. Efesios 2, del 8 al 10 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Jesús preparó para de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos, los nacidos de nuevo, para buenas obras. La epístola de Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sin obras, alguien que reclama el pacto de la promesa es clasificado como cizaña, que es una mala hierba que crece entre el trigo de la parábola que se encuentra en Mateo 13. En las primeras etapas es difícil discernir lo real de lo falso, pero en la siega es muy claro. Uno da fruto y el otro no. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Un porcentaje considerable de la iglesia sería clasificado como cizaña. Debo estar seguro de que no estoy en ese número. Dar fruto comienza cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo y su sangre derramada en el Calvario para que se laven todos. Dar fruto continúa a partir de ahí e incluiría confesar con mi boca a los testigos que el amor de Dios, Jesucristo, es mi Señor y Salvador y he elegido seguirlo. Estudiar la palabra de Dios en su Santa Biblia diariamente. Asistir a una iglesia de Jesucristo de Evangelio completo que camina totalmente entre las cubiertas de la palabra de Dios. Obedecer el ejemplo y el mandato de Cristo de ser bautizado en agua por inmersión. Lo fundamental para dar fruto es obedecer las últimas palabras del Señor y el primer mandamiento dado a su nueva iglesia, que debían quedarse en Jerusalén, hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Esto sucedió en el día de Pentecostés. Visita la serie Espíritu Santo de Gods and Mansell para obtener todos los detalles. Amar a mi prójimo y a mis enemigos también es importante. Diezmar de mis ingresos y dar mi tiempo para edificar el reino de Dios, lo que incluiría frutos como predicar el evangelio a los perdidos, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, sanar a los enfermos, etc. Dar fruto incluiría animar a tus hermanos y hermanas con tu testimonio de liberación y más. Si soy un hijo de Dios que da fruto a una cizaña, depende enteramente de mí. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo, como Jesús declara en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En tan solo unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Y si me sigues de todo corazón, absolutamente todo cambiará para ti hoy. Hoy nacerás una segunda vez muy literal, esta vez del Espíritu de Dios, y este milagro de milagros incluiría un nuevo padre, un nuevo nombre y hasta una nueva acta de nacimiento que está registrada en el libro de la vida del Cordero. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Será como si nunca hubieras pecado. Hoy, todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, sin importar cuán formidables parezcan. Serás libre. Hoy comenzarás a dar fruto eterno. Definitivamente. Aquí está el mensaje sencillo que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Mateo 24, del 32 al 34, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dios dijo en Daniel 8, del 24 al 25, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Dios dijo en Zacarías 14, del 1 al 4, He aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El hombre dijo, ¿quién necesita a Dios cuando tienes un teléfono? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1185 de God's and Man's, que certificará una vez más la buena fe sobrenatural e inerrante del hermoso libro de Dios, el texto mayoritario de la Santa Biblia. Todas estas funciones están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para usar como munición en las batallas por las almas perdidas de los hijos e hijas de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. Se conoce en la iglesia como la doctrina de la inminencia. Lo básico de esta enseñanza del Nuevo Testamento es que Jesucristo podría regresar por su iglesia, que lo encontrará en las nubes, en cualquier momento dado, comúnmente conocido como el rapto. Se nos advierte que no debemos una hora y fechas exactas para el regreso de Cristo, porque Jesús dijo que ningún individuo sabe a esa hora, ni siquiera él mismo, sino solo el Padre. Pero se nos manda que estemos atentos a señales específicas. Se acercan días muy oscuros y siniestros para los hijos de Israel y el mundo en general. Estos días oscuros y siniestros conducirán a la batalla de Armagedón, que acabará con el mundo. La palabra de Dios conoce este tiempo como la angustia para Jacob. El profeta Jeremías escribe estas palabras cientos de años después de la muerte del rey David, en Jeremías 30, del 4 al 9, que nos dice, estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así dice Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Preguntad ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tiene las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han puesto pálidos como todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. Y será que en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner a servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Este pasaje se refiere al reinado de Jesucristo, que pronto vendrá sobre la tierra, el Hijo de David en la carne. A continuación, se presentan varios versículos aplicables. Mateo 9:27, que nos dice, y partiendo Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 21:9. Y las multitudes que iban delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:15. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Cuando Jesús habla de las señales que debemos observar y que anunciarán el tiempo de su regreso para su iglesia y el Armagedón que pronto seguirá, nos amonesta a aprender la parábola de la higuera. Mateo 24, 32 a 34, que nos dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En Jeremías capítulo 24, se describe a los hijos de Israel como los higos. Cuando se escribe este capítulo, 10 de los 12 tribus originales de Israel han sido derrotadas y dispersadas por sus enemigos como resultado de su rechazo del Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto. Quedan dos tribus, Judá y Benjamín, con su capital Jerusalén y en ella el santo templo de Dios. Pero también siguen los pasos de sus hermanos rebeldes y son destruidos y dispersados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías 24, del 1 al 2. Y Jehová me mostró dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y los había llevado a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que no se podían comer de malos. Hablando de los higos buenos, Jeremías 24:6, los plantaré y no los arrancaré. En 1948, el 14 de mayo, después de 2000 años de exilio, un pueblo sin patria encuentra su país restaurado. Israel una vez más se une a la Liga de Naciones, una vez más ocupa su lugar en el globo del mundo y marca la cuenta atrás para el fin del mundo. Israel, la higuera ha brotado y la generación que vea esto no pasará hasta que todo esto se cumpla. Imagínate una nación borrada de la tierra por 2000 años y un pueblo judío que aún mantuviera su identidad siendo restaurado como nación en un día. Ahora considera esta profecía de 2800 años acerca de Israel registrada en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Dará a luz la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Jesucristo nos dirige a estar atentos a las señales de su venida. Siguen varios signos de la serie 21 signos del día del juicio final, de God's Answer, y luego enfoque principal de este artículo. Uno de los signos del fin de los días se encuentra en Daniel 8:23 y declara, los transgresores hayan llegado a su colmo. Hoy la fornicación y el adulterio son glamorosos, las drogas ilegales se están legalizando, los hombres se casan con hombres y las mujeres se casan con mujeres, LGBTQ123 se sientan en el asiento de honor y los bebés son masacrados en el útero de la madre. Es cierto, no sabemos el momento exacto del regreso de Cristo y puede que no sea este, pero se verá así. Un signo del último día que se encuentra en Daniel 12:4 es: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Se aumentará la ciencia. Hoy en día la ciencia y el conocimiento se duplica en horas y no en días. Y todo el conocimiento del mundo sobre casi cualquier tema está al alcance de tu mano. Simplemente pregúntale a tu teléfono. Es cierto, no sabemos el momento exacto del regreso de Cristo y puede que no sea este, pero se verá así. Segundo de Tesalonicenses habla de la mentalidad espiritual que prevalecerá en el momento del regreso de Cristo. Segundo de Tesalonicenses 2, del 10 al 12 nos dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Hoy en día, las universidades de todo el mundo enseñan a sus estudiantes que hubo una gran explosión de la nada y que por accidente se crearon todas las maravillas de la vida y del mundo y su universo, y que su primo segundo era un plátano, su primo hermano un hongo y su padre un mono. Y toda la clase al unánime dijo, ¿no es interesante? ¿Suena eso como un espíritu de poder engañoso? Es cierto, no sabemos el momento exacto del regreso de Cristo y puede que no sea este, pero se verá así. Este artículo se publicará el jueves de 16 de noviembre a las 5 p.m., hora estándar del este. En este momento Israel está en la batalla por su vida. El deseo de sus enemigos es destruirlos de la faz de la tierra. La ira antisemita ha estallado en todo el mundo. A los judíos, por ejemplo, en algunas partes de la ciudad de Nueva York, se les ha aconsejado que permanezcan en sus casas y a otros se les ha obstruido con barricadas en una biblioteca universitaria. La palabra de Dios profetiza sobre una batalla global que se intensa en el fin del mundo con su enfoque en Israel y aún más específicamente en la roca en el monte de Moriah, ahora conocido como el monte del templo judío, donde Abraham puso a Isaac para ser sacrificado a Dios, así como Dios había ordenado. Esta fue la gran prueba de la fe de Abraham. Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac sobre la roca, sino que le proveyó un carnero. Los antiguos sabios judíos veían esa roca como el centro del universo y creo que tenían razón. El destino del mundo gira sobre esta roca. Jesús no iniciará la batalla del Armagedón, pero sí la terminará. Ezequiel 38 habla de tal batalla. Sigue lo siguiente sobre esto que nos dice. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así dice Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos vestidos de toda armadura, gran multitud con paves y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia y Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, a los lados del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogido de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, pero fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice Jehová el Señor, y será en aquel día que subirán cosas a tu mente y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra tierra de aldeas indefensas, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar presa, para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que ha adquirido ganados y posesiones que habita en medio de la tierra. Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así dice Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite seguramente, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así dice Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán a mi presencia y se arruinarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo haré juicio contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido en ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Existe cierto debate sobre los países antiguos enumerados en el capítulo 38 y a quienes representan hoy. Existe cierto consenso académico en que estos países representan hoy a Rusia, Irak, Irán, Afganistán, Etiopía, Sudán, Europa del Este, Europa Suroriental, Turquía y varias otras naciones incluidas en las declaraciones. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, Zacarías 14, del 1 al 2, declara: He aquí, el día de Jehová viene y sus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Actualmente existe una organización que podría cumplir con los requisitos de todas las naciones que se reúnan contra Jerusalén y se llaman las Naciones Unidas, que en el tiempo del fin estarán encabezadas por el anticristo. Daniel habla de este anticristo en el capítulo 8 del 24 al 25, que nos dice: Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Creo que es curioso que a las Naciones Unidas se les conozca a menudo como mantenedores de la paz, y Daniel escriba: y con paz destruirá a muchos. Las Naciones Unidas son el mundo. Ezequiel 38, en los versículos 8 y 16, nos dice que esta batalla se llevará a cabo en los últimos días, y nuevamente el versículo 20, que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán a mi presencia y se arruinarán los montes y los vallados caerán y todo mundo caerá a tierra. Observa cómo este pasaje interactúa con Apocalipsis 16, del 15 al 20. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no se ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Y en el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: Hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Jesús dijo que cuando Él regrese a la tierra será como en los días de Noé. Es digno de mención señalar que los geólogos creacionistas teorizan que las grandes cadenas montañosas del mundo se formaron durante el diluvio mundial cuando las placas tectónicas del mundo chocaron entre sí y las montañas se doblaron hacia arriba. Este parece ser Noé al revés. Las montañas se derrumban y las islas desaparecen. Aquí las montañas y las islas están unidas porque las islas son simplemente picos de montañas. Nuevamente las montañas están en juego en Zacarías 14, del 3 al 4, que nos dice: Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es el gran terremoto que marca el fin del mundo tal como lo conocemos. Una falla pasa directamente debajo del monte de los olivos. Cuando Jesús hace esta hermosa promesa a los santos en Marcos 11, del 22 al 23, se refiere al monte de los olivos. Y respondió Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. El monte de los olivos se prepara para moverse. La batalla de Ezequiel 38 continúa hasta el capítulo 39, versículo 22, que nos dice: y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Este evento tomará lugar en el Armagedón, casi 500 años antes de Cristo. Zacarías capítulos 12 del 9 al 14 hace esta asombrosa profecía. Y será que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adaradrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí y sus esposas por sí, el linaje de la casa de Natán por sí y sus esposas por sí, el linaje de la casa de Leví por sí y sus esposas por sí, el linaje de Simeí por sí y sus esposas por sí, todos los linajes que quedaren, cada linaje por sí y sus esposas por sí. Luego Zacarías capítulo 13, del 6 al 9 nos dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis enemigos. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano sobre los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y lo refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo los oiré, y diré: pueblo mío, y ellos dirán: Jehová es mi Dios. Es impactante descubrir que se enumera la tasa de bajas judías en esta batalla final. Zacarías dice que dos partes sean cortadas en ella y perecerán. Ese número es 666, y en mi mente ciertamente no es una coincidencia. Cristo, el Rey de los judíos, regresa para liberar al remanente de Israel, y Zacarías dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y nuevamente: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. En este punto Israel conocerá a su Dios y a Jesucristo, su Hijo unigénito, y este Cristo les enseñará del Padre. Mateo 11, 27. Todas las cosas que me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Lucas 10, 22. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Es cierto, no sabemos el momento exacto del regreso de Cristo, y la batalla que se enfurece hoy puede no ser la precursora del Armagedón, pero se verá así. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Si aún tienes que hacer las paces con Dios, haz clic en Más Allá con Jesús, ahora que todavía hay tiempo. Dios dijo en Mateo 24, del 32 al 34, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dios dijo en Daniel 8, del 24 al 25, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Dios dijo en Zacarías 14, del 1 al 4, he aquí, el día de Jehová viene y sus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El hombre dijo, ¿quién necesita a Dios cuando tienes un teléfono? Ahora tú tienes el registro.